Recordemos lo que estamos viendo en Marcos. Aquí Cristo Jesús está enseñando a sus discípulos. Podemos ver el propósito de Marcos es que reconozcan que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que Él fue carne, que fue Hijo de Hombre. Entonces, si vimos el miércoles pasado, vimos que los discípulos estaban como, no estaban dejando pasar a los niños, estaban diciéndole que no a los niños. Pero podemos ver a Cristo Jesús, dicen, dejen que los niños vengan a mí. Entonces, podemos ver que todavía los discípulos no tenían claro, o sea, cuál era la visión del reino de los cielos. Ellos pensaban que era un reino como cualquiera, un reino material. Y ellos pensaban que solo gente importante podía entrar en este reino. Y podemos verlo también en el joven rico. Que el joven rico vino a Jesús y ellos pensando que tal vez Cristo Jesús lo iba a aceptar, ¿verdad? Una persona que tenía pertenencias, tenía un lugar, un estatus alto. Pero podemos ver cómo Cristo Jesús le responde al rico que él debía dejar todas las cosas para seguirlo a él. Y podemos ver a él su reacción, que él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y entonces en esta mañana vamos a entrar y vamos a empezar a ver la respuesta de Cristo Jesús. Vamos a empezar en el versículo, en el capítulo 10, del el versículo 23 al 31. ¿Alguien que pueda leer?
Dice, Jesús mirando en derredor dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierra, junto con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros.
Gracias, hermano. Entonces podemos ver aquí en el versículo 23, dice que Cristo Jesús mirando alrededor y dijo a sus discípulos, ¿cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Podemos ver el cambio que hace Cristo Jesús a la mente de los discípulos. Ellos estaban pensando, esta persona es aceptada en el reino de los cielos. Pero Cristo Jesús le hace ver que no es así, que es difícil. Porque podemos ver cuál es la esperanza de una persona que tiene riquezas.
Riquezas.
Más riquezas, ¿verdad? Y su enfoque es obtener más riquezas. Y podemos ver aquí el rico. Él había venido a Cristo Jesús diciendo, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Tal vez su enfoque él era que el reino de Dios era más grande de sus riquezas, ¿verdad? Entonces él le pregunta algo que Cristo Jesús le dice, deja todo para seguir. Y él, pues, su esperanza estaba en las riquezas. Por eso Cristo Jesús dice aquí, qué difícil será para un rico que entre en el reino de los cielos. Y podemos ver también los discípulos, o sea, ellos estaban asombrados por lo que estaba diciendo Cristo Jesús. Y entonces Cristo Jesús le da un ejemplo. Dice aquí en el versículo 25, Cristo Jesús le da un ejemplo. Dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Podemos ver el... Cristo Jesús le da un ejemplo para que ellos entendieran algo. En ese entonces el camello era un animal grande para ellos en este momento. Entonces, podemos ver el ejemplo, era imposible. Algo que no se puede meter en un agujerito a un animal grande. Pero Cristo Jesús hace este ejemplo, que es difícil que el rico entre. Y entonces los discípulos preguntan, entonces ¿quién podrá entrar en el reino de los cielos? Y Cristo Jesús responde, para el hombre es imposible, mas para Dios no es posible, todo es posible. Entonces podemos ver el enfoque de una persona que tiene mucho dinero es obtener más dinero. Pero ¿cómo podemos que esa persona pueda entrar en el reino de Dios? Nuestros medios no podemos. Pero Dios sí puede cambiar el corazón de la persona. ¿Tener riquezas es malo? Pero tener la confianza en las riquezas es malo. Entonces, aquí Cristo Jesús dice que Dios, para Dios todo es posible. Entonces, ¿cómo puede un rico entrar en el reino de Dios?
Despojándose de todo.
Y entonces podemos ver que a veces las riquezas si nosotros tenemos nuestra esperanza en las riquezas y todo lo que tenemos, a veces tenemos de despojarnos, dejar la esperanza en las riquezas, porque no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Y
yo pienso en el Antiguo Testamento de Abraham. Es un ejemplo de un hombre que tiene mucha riqueza, pero toda la vida tiene bendiciones de Dios. Pero cuando Dios quiere que la última sacrificio es su hijo, y él piensa más en Dios que en las riquezas. Es un ejemplo que él puede dar todo a Dios.
Vemos que Dios todos los días nos bendice. Tenemos riquezas, muchas riquezas nosotros. Quiero dar un ejemplo. ¿Alguien puede leer Deuteronomios 8, 11, 14? Esto le dijo Dios al pueblo de Israel.
Deuteronomios 2.
Deuteronomios 8, versículo 11 y 14.
Cuídate de no olvidar de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dice en 11 de Salmo 14,
no, de 11
okay. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
Vamos a ver cómo, bueno, ese versículo nos están previniendo, ¿verdad? Que Dios nos puede bendecir mucho, pero que nuestro corazón no se desvíe de quién es el dador de toda la riqueza. Y regresando al versículo 28, Pedro responde: y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Podemos ver cómo Pedro responde: nosotros hemos dejado todo por seguirte. Y Cristo Jesús le dice: de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermana, padre o madre o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo tierra, madre, hijos, casas y persecuciones en el siglo venidero de la vida eterna. Podemos ver cómo Cristo Jesús dice: si ustedes han dejado todo, van a recibir 100 veces más. Si han sido perseguidos, mucho más. Y no en esta vida, sino en la vida venidera. Entonces, los discípulos habían renunciado cuando Cristo Jesús les dijo que los siguieran, cuando empezó a escogerlos como discípulos. Ellos habían dejado a padre, a madre. Recordemos que había muchos discípulos que eran pescadores. Ellos dejaron su profesión por seguir a Cristo Jesús. No tenían nada. Pero vemos la esperanza que le da Cristo Jesús a ellos. Que todo el que ha dejado muchas cosas, Él le va a recompensar más. Y así igual que nosotros debemos de... Tal vez es imposible para nosotros renunciar a muchas cosas, pero debemos saber que Dios nos va a premiar en el último día. Dios nos va a dar algo más maravilloso de lo que tenemos en esta tierra. Así como los discípulos, ellos habían dejado y tenían la bendición de estar al lado de Cristo Jesús. Eso era una bendición, poder escucharlo, poder aprender de Él. Y así nosotros también tenemos una bendición de poder estudiar la palabra, algo que es una bendición para nosotros. Pero también encontramos un ejemplo también en Lucas 21. Podemos ver también el ejemplo de la viuda pobre, que ella dio sus dos moneditas, era lo único que tenía. Entonces Dios valora el sacrificio que hace por seguirle a Él. ¿Algún comentario o pregunta sobre este?
Hermano, me gusta que antes, cuando la mamá y los hermanos de Jesús lo buscaron, que dijo: ahí te buscan tu madre y tus hermanos. Y él dijo: todo el que me sigue y guarda mis palabras, las palabras de Dios, son mi madre y mis hermanos. Entonces me gusta porque en cierta forma ahí mismo vemos parte de ese cumplimiento. Se ganó una familia, ¿no? Uh-huh. Aunque dejaron, digamos que 2, 7 familiares en cierta forma, por seguir a Cristo ganaron toda una familia también, ¿no? Y una familia que tenía esa meta espiritual. Entonces me gusta que en cierta forma nosotros también ganamos esa familia. Uh-huh.
Tenemos otro ejemplo también, hermano, en la crucifixión, cuando Jesucristo le dice a María y a Juan: ve ahí a tu madre. Como él le piensa antes de morir en ella, antes de cerrar sus ojos, y le pone a Juan como su hijo.
Vamos a seguir. Entonces podemos ver aquí Cristo Jesús estaba enseñando a sus discípulos, y Cristo Jesús antes ya había anunciado su muerte, ¿no? Ya iban dos veces. Y ahora vamos a entrar en el versículo 32 al 34. ¿Alguien puede leer?
E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Y estaban perplejos, y los que les seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. He aquí, Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán, y tres días después resucitará. Y se le acercaron Jacobo, Juan,
al versículo 34. Entonces podemos ver aquí que dice que iban camino a Jerusalén, iban subiendo para Jerusalén. Él ya le había dicho a sus discípulos que él iba a padecer, que lo iban a matar. Entonces podemos ver aquí que los discípulos, ellos iban algo asustados, pero Cristo Jesús iba delante de ellos, iba con esa rapidez, ¿ya? Y ellos estaban asombrados, y todas las otras personas dicen que los que lo seguían estaban con miedo. Y ahora imaginemos nosotros, si nosotros fueran nosotros y supiéramos que vamos a morir, yo creo que tuviéramos miedo, ¿no? Tuviéramos hasta preocupados para que no llegue ese día o no ir a ese lugar. Pero podemos ver aquí Cristo Jesús, que él está enfrente de todos, de ellos, y apresurando el paso para llegar. Entonces él, regresando, y les dijo nuevamente a sus discípulos, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Puedo ver nuevamente Cristo Jesús les recuerda lo que iba a pasar. Y tal vez ellos entendían, pero no lo entendían completamente. Y entonces podemos ver aquí como Cristo, si vemos el sacrificio de Cristo Jesús estaba dispuesto a darse en sacrificio. Podemos ver aquí en estos versículos cómo Cristo Jesús, él estaba determinado en morir por nosotros, por ellos. Y entonces así nosotros también debemos de sacrificarnos, debemos tener ese valor como Cristo Jesús se dio el sacrificio. Cristo Jesús se despojó de todo. Él vino a este mundo, vino, dejó su reinado, dejó el poder, se despojó de su poder, de la gloria de él. ¿Por qué? Por amor a todos. Entonces nosotros así también, si queremos seguir a Cristo, debemos despojarnos a nosotros mismos. Tal vez tenemos, como dije anteriormente, tenemos tantas posesiones, y a veces por las posesiones no queremos seguir completamente a Cristo Jesús. Pero debemos de despojarnos para seguir a Cristo Jesús como Él se despojó de todo, para que nosotros tuviéramos una esperanza. Y vamos a entrar en el capítulo 35, versículo 35 al 45. Pues alguien que pueda leerlo, por favor.
Dice: y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole: maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: La copa que yo bebo beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan, y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: ¿Sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Entonces podemos ver aquí Cristo Jesús está anunciando nuevamente que él iba a morir. ¿Y cuál es el enfoque de estos discípulos? ¿Cómo ellos, en vez de que consolaran a Cristo Jesús o fueran a hablar con él? Y pero él, su mentalidad de ellos cambiaron. Dijeron: si Cristo Jesús ya va a morir, vamos a hablar, vamos a pedirle que nos conceda algo. Y podemos ver aquí qué es lo que ellos pidieron. Pero cuando ellos llegaron, le dijeron: queremos que nos cumpla lo que te vamos a pedir, o que lo hagas. Pero podemos ver cómo Cristo Jesús dice: ¿qué quieren que les dé? Entonces ellos dicen: queremos que uno se siente a tu derecha y otro a la izquierda. Y entonces Cristo Jesús les responde: ¿pueden tomar el vaso que voy a tomar yo? Tal vez en este momento ellos no entendían esto, pero en cierta parte ellos pasaron por eso. Podemos ver en Hechos, Jacobo fue asesinado, y Juan también en Apocalipsis. Pero en este momento ellos no lo entendían. Ellos, su mente estaba fuera de las cosas espirituales, fuera del propósito de Dios. Entonces ellos estaban pensando más en cosas materiales. Y entonces ellos le piden esto. Pero ¿Por qué Cristo Jesús responde que a él no le correspondía dar el lugar donde ellos querían estar?
Porque la decisión era del Padre.
Amén. Pero podemos ver aquí, Cristo Jesús tenía poder, tenía autoridad. Pero recordemos que él vino a hacer un propósito. Vino a hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. Entonces él dice que no tenía la autoridad para dar eso. Y entonces podemos ver también la indignación de los demás, ¿verdad? Ellos están pensando en ellos. ¿Y qué es lo que están pensando los otros discípulos? ¿Diferente a ellos dos, a Jacobo y Juan?
No digamos.
Hasta dice que ellos se indignaron, se enojaron. Tal vez dijeron ellos: yo le iba a preguntar eso, que él nos diera una posición. Pero ellos fueron los primeros, ¿verdad?
Se adelantaron.
Entonces, ¿qué es lo que les hace ver Cristo Jesús a ellos?
Para estar con él hay necesidad de sufrir, pero que realmente la posición acá en la tierra no importa nada, sino el sufrimiento que tenemos que pasar por él para poder estar en su gloria.
Amén.
Tiene
40 veces dice, y llamándolo junto a sí, Jesús les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñarían, tienen más autoridad que ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Entonces, tal vez ellos querían, estaban buscando una autoridad más, pero él les hace saltar a de que no, no es así, porque el que está más arriba tiene autoridad sobre ellos.
Y si nosotros vemos ahí un reino terrenal, sus gobernantes, ¿qué hacen? Oprimir a los que están abajo, ¿no? Tener poder sobre ellos, subestimarlos. Y tal vez ellos tenían ese enfoque de que ellos iban a tener más, el rango más alto que los otros, que ellos iban a tener un lugar más alto en el reino, pero no. Cristo Jesús le dice que no, que ellos no son como los reinos del cielo. Ellos no tienen que estar pensando así, que el que quiera ser más grande, dice, tiene que ser el más pequeño. Así como hizo Cristo Jesús, todos le podían servir porque él era el Hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que hizo él? Él estaba sirviendo a los demás. Él estaba expulsando demonios, él estaba curando a personas. Y entonces él dice que el que quiera ser el más grande tiene que servir a los demás. Entonces así en nosotros, si nosotros queremos ser grandes, estar allá en el reino de Dios, debemos de servir, debemos de ayudar a los hermanos. Si nosotros tenemos ya muchos años en la iglesia, ¿qué es lo que nos toca? Ayudar a las personas que están creciendo, ¿ya? Ese es nuestro deber, debemos servir. Tal vez a veces venimos a la iglesia y queremos que todo sea como a nosotros nos guste, pero no es así. Debemos saber que hay muchos hermanos que necesitan. Tal vez escuchamos sermones que lo hemos escuchado muchas veces. Nosotros no lo necesitamos, yo ya lo sé. Y aquí los discípulos, Cristo Jesús les estaba enseñando de su muerte, ellos no habían entendido. A veces es importante repetir para que uno entienda lo que, y también servir a los hermanos, ayudarlos. A veces hay necesidad entre hermanos, uno no sabe, pero nosotros podemos ayudarlos. Entonces ese es nuestro papel dentro de la iglesia. Así como ellos, ¿cuál era su papel de ellos? Servir, ayudar a las otras personas. Ahora vamos a entrar aquí en el versículo 46 al 52. Vamos a ver cómo Cristo Jesús ya les dijo a ellos que el que quiera ser más grande debe servir a los demás, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver aquí en el 46-52. ¿Alguien puede leer el 46 y 52?
Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino, y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego, diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Rabboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino.
Entonces podemos ver aquí una persona necesitada, un ciego, Bartimeo. Cristo Jesús habían salido para Jericó. Entonces les aparece este ciego. Si ustedes tuviera una discapacidad o tuviera algo que le impide ser perfecto, ¿verdad? Si usted estuviera enfermo, ¿qué es lo que le pediría si usted supiera que Cristo Jesús está pasando en este momento?
Sanar.
Y todas las otras personas le están impidiendo a que llegue a Cristo Jesús. Podemos ver aquí como Bartimeo, pero todas las otras personas le están impidiendo que no llegue a ver a Cristo Jesús, que no llegue a donde está Jesús. Entonces podemos ver que ahí que los discípulos todavía no habían cambiado el enfoque de ellos, porque si ellos hubieran cambiado el enfoque, ellos sabiendo que Cristo Jesús vino por las personas que necesitan ayuda, ellos hubieran ayudado a Bartimeo, pero no. Y Bartimeo, él empezó a gritar y las otras personas lo escuchaban, pero no hacían nada. Y él empezó a gritar y a gritar hasta que Cristo Jesús lo escucha y dice, tráiganme. Y Cristo Jesús le hace la misma pregunta que le hizo a sus discípulos anteriormente. Él le dice, ¿qué quieres que haga? Podemos ver aquí, ¿qué es lo que pidieron sus discípulos?
El trono.
Ellos pidieron algo material, ¿no? Algo, una posición. ¿Y Bartimeo? ¿Él?
Seguro.
Quería ver.
Pero Cristo Jesús le da la opción de pídeme lo que quieras. Entonces, él pide ver. Y entonces podemos ver algo diferente de los discípulos. Ellos estaban pensando en cosas materiales y aquí la persona pues algo que necesitaba realmente. Ellos no necesitaban tener poder, no necesitaban tener una posición alta, pero ellos querían eso. Y aquí esta persona, Bartimeo, necesitaba ver y pidió por su necesidad. Y Jesús lo escucha y le dice, tu fe te sana, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Entonces podemos ver aquí, vamos a conectar las tres historias. El rico, él no se quiso despojar de las riquezas. No quiso seguir a Cristo Jesús. Se fue triste. Los discípulos, ellos habían dejado todo para seguir a Cristo Jesús. Y dice que aquí que Bartimeo, después de que Cristo Jesús lo sanó, él lo siguió. Podemos decir que se convirtió a un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, porque empezó a seguir desde ahí. Entonces, nosotros cuando le pedimos a Dios, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Estamos pidiendo cosas materiales? ¿O estamos pidiendo cosas espirituales? ¿Preguntas o comentarios?
Un comentario. Nosotros vemos aquí
al menos yo veo cuán difícil es para las personas en aquella época y en esta época, porque en aquella época habían los reyes, ¿verdad? Y se tenían costumbres, y los discípulos trataban de salir de esas costumbres, de cambiar la mentalidad. Porque si estos varones pedían sentarse al lado del uno y al lado del otro, nos está demostrando de que no cambiaban con facilidad, a pesar de que estaba Cristo ahí. Ahora, en la actualidad también sucede eso. Cuando venimos a ser recién cristianos, tenemos que aprender a cambiar hábitos que traemos, costumbres que traemos, porque hay muchas cosas que traemos. Yo vengo del catolicismo, muchas cosas que tuve que dejar, aprender nuevas cosas y cambiar hábitos viejos para meter hábitos nuevos. No es fácil para nada. El crecimiento es diferente en todos los niveles. Vemos a Pedro negando a Jesucristo 3 veces, aún estando ahí Cristo. Pero vemos el corazón. El corazón es lo que ve el Señor. Aquí a Bartimeo, cuando le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Él sabía lo que iba a pedir. De antemano él lo sabía. Cuando pregunta a sus discípulos, los que pedían su trono, él sabía lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque traemos costumbres que debemos aprender a cambiar.
Sí, así como Bartimeo tenía esa necesidad de poder. Él podía pedir riqueza, podía pedir, vamos, recordemos, Dios le dice también a Salomón, que pídeme todo lo que quieras, y él se lo iba a dar. ¿Y qué es lo que pidió él? Algo material, ¿no, verdad? ¿Y qué es lo que hace Dios? Le da todo lo que él no había pedido. Le da riquezas. Le da poder. Entonces aquí podemos ver también, entonces podemos hacer una comparación en que si nosotros estamos pidiendo para otras personas, Dios nos bendice a nosotros. Nosotros no tenemos la necesidad de, a veces queremos tener un puesto grande en este mundo, pues queremos tener riquezas o algo, ¿verdad? Pero Dios nos hace ver que en el reino de Dios no existe. ¿Ya? Y a veces eso nos cambia a nosotros, como vimos en Deuteronomio, que Dios les advierte desde el principio que Él les va a bendecir, pero que su corazón no se aleje, que ellos no pongan como la mirada en eso, que no se olviden de Dios. Nosotros, igual Dios a nosotros nos bendice día a día. Tal vez aquí en un futuro tengamos mucho dinero, pero si el dinero nos hace cambiar, ¿de qué nos va a servir? Nos va a alejar de Dios. Entonces por eso dice que Dios sabe lo que le da a cada persona para que no se aleje, ¿ya? Entonces nosotros debemos de estar pidiendo por ayudar a las otras personas, y ese es nuestro camino, lo que nosotros debemos de hacer, pedir para que las otras personas estén, que vengan al reino de Dios.
Me pregunto, hermano, posiblemente la mayoría de los que estamos acá no tenemos una magnitud de riquezas ni nada que se parezca a los ricos, pero ¿cuál sería la comparación, siendo como pobres, ¿cuál sería el reto para nosotros como pobres? O sea, no tenemos riqueza, no tenemos la confianza en esa riqueza, lo cual sería en nuestra posición, nuestra confianza, porque aún como pobres podemos tener una confianza X aquí en la tierra. ¿Qué piensa usted?
Bueno, puedo poner un ejemplo de tal vez cuando podemos comprar comida, ¿verdad? Pero en vez de agradecer por la comida, a veces, porque ya tenemos lo necesario para comprarlo, no, ya no somos agradecidos. Yo creo que ya ni oramos por la comida. Es como, ni le pedimos a Dios y que Dios nos pueda proveer el día de mañana comida nuevamente. Pero nosotros ya confiamos en nuestros medios de que nosotros vamos a tenerlo. Que mañana, o hoy en la tarde, o la semana siguiente vamos a tenerlo. Entonces ya perdemos el enfoque, que ya perdemos de depender de Dios, sino que ya dependemos por nosotros mismos. Entonces ahí ya le estamos, tal vez las bendiciones, las pocas bendiciones que tenemos, pero ya lo estamos haciendo que nos hace apartar de Dios. Ya, con lo poco que tenemos, nosotros no le damos el lugar que es de Dios.
Gracias.
Pues eso es lo que tuve en el día de hoy, hermanos. Si hay un comentario más, si no, vamos a terminar.
Sí, me estaba pensando en Bartimeo. Es una historia sorprendente porque él sabía quién era Jesús, no lo había visto, pero él, con el simple hecho de escuchar, él sabía que era el hijo de David, el Mesías, el que ellos esperaban. Y a pesar de su impedimento, él tuvo que saltar un gran obstáculo, que era la multitud. Él empezó a gritar, pero los demás le dijeron que se callara. Hubiera sido otro, hubiera dejado de gritar, pero él insistió más, porque él sabía quién era el que estaba ahí, porque él sabía quién podía darle la vista, porque él sabía en su corazón que era el Mesías, el que iba a venir, ¿no? Pero él también necesitaba verlo. Y a veces nosotros tal vez sabemos quién es Jesús, pero necesitamos verlo realmente, claramente, quién es. Porque podemos decir que Jesús es el Hijo de Dios, o podemos decir que Jesús es mi amigo, pero realmente Jesús es el Salvador, es mi Salvador, es el Rey, es el que gobierna nuestras vidas. Y a veces tenemos que derribar esos obstáculos para poder llegar a Jesús. Y vemos que Jesús tuvo compasión de él, porque él estaba tratando de llegar a Jesús. Y cuando él llega, Jesús lo sana. Y es como a nosotros. Cuando nosotros venimos a Jesús, Jesús nos perdonó. ¿Y qué nos queda a nosotros? Seguir a Jesús. Así como Bartimeo lo hizo. Y no debemos de perder el enfoque de quien nos ha perdonado es Jesús, no nosotros mismos. A quien debemos de seguir es a Jesús. Y no a un hombre, no al mundo. Eso es lo que veo yo en como ejemplo de Bartimeo.
Y también lo que Javier estaba diciendo, que Bartimeo pues tiene un impedimento de que no venga. Y nosotros sí miramos, y a veces perdemos el
enfoque. No, claro, es lo suficiente de Dios.
Amén. El Señor nos bendiga.
Muchas gracias.